Están en nuestra sociedad, están en nuestros barrios, están en nuestras calles, están en nuestro bloque de edificio donde vivimos y a veces, por ignorancia, por desconocimiento, a veces también por prejuicios, no sabemos cómo tratarlos, no sabemos qué hacer. Por lo tanto, siempre la información es positiva con estos temas de los que, bueno, a lo mejor no hablamos lo suficiente en los medios de comunicación, pero debemos hacerlo y más ante el Día Mundial de la Salud Mental, que es mañana. Aparte de María Jesús Álava Reyes, como todos los domingos, y nuestros teléfonos abiertos 914262599, quiero presentarles a la psiquiatra Laura Martín López Andrade, que dirige el pionero Centro de Intervención Comunitaria del Hospital del Río Ortega de Valladolid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Está en Onda Cero Valladolid, ¿verdad? Así es que gracias a nuestros compañeros sí, que la están atendiendo. Laura, ¿por qué decimos lo de pionero? ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan en este centro de intervención comunitaria del Hospital del Río Ortega de Valladolid?
Bueno, yo creo que es pionero más que pionero nuevo en las circunstancias en las que estamos ahora, en la asistencia psiquiátrica. Pero realmente no hacemos nada que no hicieran compañeros nuestros en la época de la Reforma, cuando se cerraron los manicomios. Realmente yo creo que hemos creado un espacio en el que las personas que atendemos dirigen nuestro trabajo, en el que no juzgamos a una persona por los síntomas que tiene y que le permitimos crear un proyecto de vida a partir de su propia experiencia de la locura, porque nosotros hablamos allí de locura o de malestar psíquico, nunca hablamos de enfermedad.
Ah,
no nos gusta calificar.
Uh-huh. O sea, hablan de locura directamente, no de enfermedad. ¿Pero qué es entonces la locura? Porque hay tantos nombres que quizá habría que diferenciar, ¿no? Para que sepamos que estamos hablando de cosas muy diferentes cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de trastorno bipolar, uh-huh, cuando hablamos de esquizofrenia, Laura.
Claro, yo creo que es diferente hablar del concepto del malestar psíquico, que realmente yo creo que es el concepto que hay que recuperar y es el que intentamos recuperar allí en el CIC, ¿no?, en el Centro de Intervención Comunitaria, porque realmente ellos nos han llevado un poco a llamarlo malestar psíquico. Es decir, en la experiencia subjetiva del propio malestar con uno mismo o del malestar con el exterior, ¿no?, con la realidad. Yo creo que eso es distinto al concepto de enfermedad. El concepto de enfermedad es un concepto médico que yo creo que la psiquiatría lleva años intentando adaptar para sí mismos, como yo creo que en un esfuerzo para legitimarse como una especialidad médica, y realmente yo creo que no cuadra dentro de la experiencia subjetiva del malestar. Ajá. Lo que pasa es que la estamos lanzando a la sociedad y yo creo que es con la que se está quedando la sociedad, ¿no? Que estamos hablando de una enfermedad como cualquier otra. Y no es
cierto,
así.
Sí. Bueno, la esquizofrenia entonces, por ejemplo, que es quizás, no sé, la más grave, ¿no es una enfermedad? ¿Qué es?
Nosotros no hablamos de enfermedad porque yo creo que en el momento en que tú calificas algo de enfermedad pasa una cosa que es bastante peligrosa y un poco contradictoria con la asistencia en salud mental, que es que tú sitúas a la persona en una posición pasiva. Es decir, cuando hablamos de las enfermedades médicas, yo en el fondo soy médico, ¿no?, cuando hablamos de las enfermedades médicas, estás diciendo que la persona pues tiene algo y tú como profesional pues tienes que repararle ese algo. Es decir, la pone en una posición pasiva respecto a lo que le está pasando. Cuando hablamos de la esquizofrenia o hablamos de lo que se llama la enfermedad mental o del malestar psíquico, yo creo que lo importante es que la persona sea responsable de sus propios síntomas. Yo creo que hay una línea que separa dos tendencias a la hora de la salud mental, tanto en psiquiatría como en psicología, como en todas las especialidades afines, que si tú valoras que el síntoma es un trastorno, es decir, es algo que hay que quitar, que sería un poco el concepto médico, el concepto más positivista y que está invadiendo la psiquiatría en la actualidad, o bien si tú valoras que el síntoma es una defensa. Es decir, si tú valoras que el síntoma es una defensa, no lo extirpa quirúrgicamente. Es decir, esto no consiste en que una persona que está delirando deje de delirar, sino en preguntarte por qué está delirando y, sobre todo, por qué necesita delirar. Entonces, yo creo que el concepto cambia con respecto a las tendencias, digamos, más biologicistas que ahora están colonizando toda la asistencia psiquiátrica.
A ver, hábleme de la revolución delirante. ¿Qué es?
Bueno, la revolución delirante realmente va un poco en la línea de lo que estamos hablando. Nosotros nos formamos aquí en Valladolid un grupo de, de personas que realmente pues tuvimos grandes maestros y vimos que realmente los jóvenes se estaban formando de una forma yo creo que bastante condicionada pues por las industrias farmacéuticas principalmente, ¿no? Por todo este positivismo y toda esta causalidad biológica que no se sabe muy bien de dónde viene porque no parece que den con ningún punto realmente comprobable. Y entonces los profesionales se estaban formando solo en eso, es decir, en estudiarse las clasificaciones, han perdido el interés por la psicopatología, que en el fondo es el preguntarse el porqué del síntoma, ¿no? Y el porqué del malestar de cada persona, la verdadera individualización del qué te pasa. Y luego estábamos trasladando, y los jóvenes estaban trasladando eso a la sociedad. Entonces, claro, nos constituíamos como principales agentes del estigma, tanto que hablamos del estigma, ¿no? Y de la incomprensión que hay en la sociedad hacia la locura. Realmente, si es que los profesionales estamos diciendo que las personas tienen un diagnóstico y que no pueden hacer nada con lo que le pasa, luego la sociedad los ve como seres irresponsables, impredecibles y en cierto modo y muchas veces peligrosos, ¿no? Y eso
sí.
Entonces la revolución
desgraciadamente
delirante,
cuando se convierten en protagonista un,
claro,
un,
en la prensa,
un mínimo
sobre todo,
porcentaje,
¿no?,
de ciudadanos que son protagonistas de algún suceso, ¿verdad? Pues se pone ahí el foco, ¿verdad?, en que eran personas que tenían algún problema mental.
Sí, que no se dice un moreno o un rubio ha matado a no sé quién, se dice un esquizofrénico o un bipolar ha matado a no sé quién. Y realmente los porcentajes de personas con diagnóstico que cometen actos violentos pues son mucho menores que en el resto de la población. Pero bueno, la revolución delirante surge un poco como un movimiento para reivindicar otro tipo de formación. Una formación más independiente, más mirando a la individualidad de la persona, a su necesidad, y que nos pone a los profesionales en una posición un poco más, en vez de ser directores de la recuperación de las personas, en ser herramientas para ellos. Es decir, cambiamos un poco, intentamos nivelar el poder que la psiquiatría siempre ha tenido sobre las personas.
¿Y cómo
entonces
trabajan?
Pues realmente,
porque a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, el hecho de que ustedes van hacia el enfermo o hacia esta persona
persona.
Un problema, se está con... Pues sí, voy a cometer errores, discúlpeme. Porque
no pasa nada.
Yo sé que quieren cambiar las cosas, pero nos cuesta mucho y seguro primera.
Sí. Estamos acostumbrados.
Ya. Entonces, claro, porque no le voy a decir esta persona... si usted habla de locura, estamos hablando de locos. Si a una persona se le habla, tú estás loco. Vamos, si incluso... eso María Jesús Álava Reyes, la psicóloga, que no sé si se conocen, lo saben cuando le decimos a alguien, deberías ir al psicólogo. Pero ¿qué dice el psicólogo si yo no estoy loco?
Claro,
personas que, en fin, tienen algún problema, el que sea, no quieren oír hablar, no quieren oír esa palabra, Laura.
Sí.
Yo no estoy loca.
Claro, el tema de estoy enfermo tampoco le suele gustar a la gente. El problema ahora es que yo creo que hay como dos partes de enfermedad. Yo creo que hay, por un lado, antes comentabas, ¿no?, que las enfermedades mentales son más frecuentes. Y yo creo que más frecuentes son más, hay más diagnósticos, es decir, hay más posibilidades de introducir el malestar de una persona dentro de un diagnóstico, tipificarlo como enfermedad y por tanto proceder a un tratamiento que siempre suele pasar por lo farmacológico, ¿no? Yo creo que ahí se cierra un poco el bucle y hay unos intereses económicos.
¿Pero no hay nuevas enfermedades?
Yo creo que hay nuevas categorías diagnósticas. Hay nuevas categorías, es decir, ya en la última clasificación, que realmente hay un sector de los profesionales de la salud mental que estamos realmente escandalizados, ¿no?, con la última clasificación de las enfermedades mentales internacional, el DSM-5, ahí ya llega a patologizarse el duelo, ¿no? O sea, hay personas que te vienen...
¿Escandalizados por qué?
Bueno, pues porque el duelo o el malestar después de las vacaciones, el síndrome postvacacional, es decir, ya hay situaciones en las que es normal encontrarse mal, es normal estar triste porque la tristeza forma parte de la vida cotidiana y la tristeza forma parte del hombre. Yo creo que si no somos capaces de lidiar con nuestra tristeza no podemos desear y el deseo yo creo que es lo que nos distingue como seres humanos. Ya se están llevando a categorías, es decir, si tú no estás bien es porque tienes algo, ¿no? Es porque tienes una enfermedad y por tanto hay otro que tiene que curarte, ya sea con fármacos, ya sea con consejos. Entonces, uh-huh. eso se está trasladando a la sociedad y yo creo que, aunque sigue habiendo personas con un malestar grave, ¿no?, con un malestar importante, que serían todos los casos que antes hablaban, ¿no?, de la esquizofrenia o de uh-huh. los trastornos psicóticos o la experiencia de la psicosis, luego hay muchísima gente que lo hemos introducido en categorías diagnósticas, a las que le hemos ido poniendo nombre, y que realmente pues lo que tienen que hacer es ser responsables un poco del propio síntoma. Mucha gente necesita ayuda y yo creo que la tristeza, hay personas que están muy tristes y hay personas que tienen mucha ansiedad, pero realmente si tú el mensaje que les manda es que yo te lo voy a curar porque tienes una enfermedad, no estás haciendo nada por ello.
Uh-huh. Yo creo que, y en cambio, que, ¿no cree que se ha relativizado el concepto de depresión? Que se habla con mucha facilidad uh-huh. y ligereza sobre la depresión, cuando quien de verdad ha sufrido durante años una uh-huh. depresión, es decir, que le incomunica, que le impide tener una vida normal, de eso es cuando uh-huh. de lo que hablamos cuando decimos realmente depresión.
No, yo creo que el espectro de la depresión ahora mismo recoge muchísimos tipos de malestar, de un malestar más leve, a lo mejor más reactivo a una situación vital, ¿no? Uh-huh. Que sería un poco lo que podríamos calificar como humano, uh-huh. a una o normal en la vida cotidiana, a malestares de depresión, que es lo que antiguamente se llamaba la melancolía, ¿no? Que son realmente pues estados de tristeza profunda que invaden al sujeto. Pero un poco el juego que están haciendo las clasificaciones ahora, en vez de crear categorías, crear espectros. Entonces, si tú creas un espectro depresivo, hay muchísima gente que entra ahí. Ajá. Hay muchos críticos con la psiquiatría ahora que hablan de que realmente se están creando las enfermedades y luego se está buscando a los sujetos que encajan con esa enfermedad, ¿no?
Sí, y luego, sobre todo a través de la medicación. Usted que claro. Hay mucha polémica al respecto. Nosotros en su momento nos ocupamos de un libro de Robert Whittaker, supongo que lo conoce. Él habla de lo tituló Anatomía de una epidemia, ¿no? Uh-huh. De lo que se abusa de los fármacos por la industria psicofarmacológica uh-huh. y que por lo tanto por ello crean enfermedades por negocio puro y duro. No sé, totalmente. Usted como psiquiatra, ¿qué opina de ello?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, solo hay que ver, pues, por ejemplo, lo que está pasando ahora con los niños, ¿no? Con la hiperactividad, que hace unos años ni siquiera se hablaba de eso y casualmente aparece el síndrome cuando aparece un fármaco que puede cuadrar con eso, ¿no? Entonces, yo creo que la evolución de las categorías diagnósticas está yendo de la mano de los nuevos fármacos uh-huh. que se pueden prescribir para esa categoría diagnóstica que se está creando y realmente es escandaloso. Yo creo que la psiquiatría está siendo dominada por la industria farmacéutica, la psiquiatría y la psicología y toda la salud mental, ¿eh? Porque al final yo creo que el discurso este un poco positivista, ¿no? Y la causalidad biológica está dominando la práctica clínica y estamos encerrando. Yo creo que la reforma psiquiátrica consiguió sacar a las personas de los manicomios, pero ahora les estamos encerrando. Claro, pero ahora les estamos encerrando, a lo mejor de una forma más simbólica, pero les estamos encerrando en diagnóstico.
Uh-huh. Ustedes, precisamente, su experiencia, uh-huh. ¿cuál es el resultado de su experiencia, de los años? Por cierto, trabajan más mujeres, ¿no? Ahí, ustedes.
Somos todos chicas.
Todos mujeres, sí. ¿Y eso por qué?
Sí, sí. Bueno, casualidad, ¿eh? No estaba buscado.
Ah. No, ya. Bueno, me ha llamado.
Pero somos diez chicas trabajando.
Bueno, sí. Entonces, su experiencia, decíamos, en lo que sí que es, me parece, novedoso, ¿no? Es que más uh-huh. que abogar por que el enfermo esté en un sitio encerrado. Uh-huh. Ustedes salen a la calle, a su entorno, sí. a su casa, y ahí lo tratan y observan que es así trabajan, ¿no? Eso es lo que me ha llamado la atención, Laura.
Pero nosotros trabajamos a partir de una pregunta que le uh-huh. hacemos a la persona, una pregunta a la que puede responder. Y de hecho, el propio encuentro con nosotros ya es un encuentro voluntario, que yo creo que eso es súper importante, ¿no? Que una persona, en el momento en que quiere hablar contigo, ya se está haciendo un poco responsable, está empezando a coger las riendas de uh-huh. lo que está pasando y le hacemos una pregunta que es ¿qué necesita? Y desde esa necesidad es donde empezamos a trabajar. Claro, nuestro trabajo es muy amplio, no está como ahora un poco se llevan, protocolizado, siguiendo guías clínicas, sino que depende de la persona individual que tenemos enfrente y, por supuesto, depende de la familia singular que tenemos enfrente, porque hacemos mucho apoyo a familias también.
¿Y qué consiguen? Cuéntenme, con los años de experiencia que llevan, ¿cuál diría que es el resultado?
Bueno, eso quizás lo tendría que decir más las personas que atendemos, pero por lo menos yo creo que conseguimos no privar de derechos a las personas. Es decir, yo creo que se tiene que acabar eso de que una persona en el momento en que entra en contacto con la salud mental empieza a perder derechos.
Empieza a perder derechos y empieza a ser estigmatizada, Laura.
Sí.
Le pregunto, le pregunto. A partir de ahí, para el entorno, para la familia, para los vecinos, para los compañeros de trabajo, ¿qué pasa cuando alguien dice que ha tenido un episodio, que ha tenido que ir a un psiquiatra, que le cuesta controlar su vida? ¿Qué ocurre? O cuando se le pone el sello que estábamos diciendo que a ustedes no les gusta, ¿no? El que sea.
Esquizofrenia,
bipolaridad, en fin, lo que sea. ¿Qué ocurre para esta persona, Laura?
Pues yo creo que ocurre que como la sociedad se ha hecho eco un poco de lo que le hemos dicho los profesionales, que esa persona tiene una enfermedad que tiene que ser controlada, pues la sociedad espera que sea controlada.